Le invito a que me acompañe en la lectura de este capítulo 13 de Primera de Samuel, donde dice: había ya reinado Saúl un año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín, y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos. Y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Así que Jonatán estaba exterminando a los filisteos, y Saúl estaba por ahí tocando la trompeta, y tomando la gloria y anunciando que él había atacado con violencia a los filisteos para que los israelitas oyeran que Saúl había atacado a los filisteos con gran masacre, es decir, había hecho una gran masacre. En el verso 5 dice: entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, en verdad, congregaron todo el ejército, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Betabén. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas, y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Quiero decir que esto fue un momento tremendo y también formidable. Los filisteos que habían venido contra ellos estaban allí. Las personas se escondían. Algunos de ellos estaban desertando. Nos dice el relato que cruzaron el Jordán y se fueron para el otro lado. Huyeron de la tierra prometida. Se fueron a Gad y a Galaad, y los que estaban con Saúl venían tras de él temblando. Y sigue el relato diciéndonos: y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba, porque Samuel dijo: los encontraré en Gilgal dentro de 7 días. Entonces dijo Saúl: traedme holocaustos y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. En otras palabras, si él hubiera hecho lo que correspondía, Dios lo hubiera bendecido. Él hubiera hecho de esto la dinastía de Saúl. Pero Samuel es directo, le pregunta: ¿qué has hecho? Oh, me obligué a mí mismo, y empezó a dar toda clase de excusas, usted me entiende, ¿verdad? Samuel le dijo: has obrado neciamente, no has obedecido los mandamientos del Señor. Es que en cualquier momento que uno deliberadamente, voluntariamente, desobedezca los mandamientos de Dios, estará haciendo neciamente. Los caminos de Dios son los mejores, son justos. Presumir que puedo hacer o mejorar los caminos de Dios es una total locura. Si pienso que puedo mejorar mi posición desobedeciendo a Dios, estoy loco. Así que el profeta lo carga sobre él: has obrado neciamente en que no has obedecido los mandamientos del Señor, porque el Señor habría establecido tu reino por siempre sobre Israel. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Tenemos aquí el rechazo de Saúl por parte de Dios como un rey que fuese permanente. Dios está ahora buscando un hombre para que ocupe su lugar. En el verso 15 dice, y levantándose Samuel, subió de Gilgal a Gabaa de Benjamín. Y Saúl contó la gente que se hallaba con él como 600 hombres. Ahora, recuerda lo que hemos leído. Allí habían 30.000 carros, 6.000 hombres de a caballo y filisteos como las arenas del mar. Saúl tiene 600 que no han desertado de él. ¡Qué panorama!, ¿verdad? Parece una lucha totalmente desigual. El verso 17 nos dice, y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en tres escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual. Otro escuadrón marchaba hacia Bet-Horón y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Zeboín, hacia el desierto. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. Así que vemos este tiempo, y es interesantemente suficiente. Los judíos no han podido desarrollar ningún proceso de forjar el hierro o el desarrollo de implementos de acero. Así que los filisteos y los que los rodeaban ya habían entrado en la era de hierro. De hecho, cuando querían afilar sus picos o asadones o los implementos de granja, aquellos que integraban el pueblo de Israel debían descender a los filisteos para que ellos les afilasen, porque no tenían ningún herrero en Israel en ese tiempo tan particular. Por el tiempo de Salomón, ellos comenzaron a desarrollar todas esas habilidades, pero ahora en este tiempo aún no estaban desarrolladas. De hecho, los filisteos las habían guardado deliberadamente, no querían que las desarrollaran porque no querían que hicieran espadas que fuesen capaces de crear implementos de combate. Y así se manejaron, no permitiendo que hubiese ningún herrero allí en la tierra de Israel. Si usted me acompaña, tiene su Biblia abierta allí, le invito a que juntos sigamos leyendo en el capítulo 13 de Primera de Samuel, el versículo 20 hasta el versículo 22. Y allí nos dice, por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz. Y el precio era un pin, es decir, 8 gramos de plata, por las rejas de arado y por los asadones, y la tercera parte de un siclo por afilar las hachas o componer las aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que sí las tenían. Ahora bien, tenemos un ejército aquí no muy bien equipado para ir contra 30.000 carros y 6.000 hombres de a caballo. Entonces, ya muchachos, todo lo que ustedes tienen son palos. Y tallando un palo así o algo por el estilo. Pero ustedes saldrán contra hombres que vienen con escudos, con lanzas, con espadas y demás. Así que tienen un pequeño ejército y seguramente no están a la par en equipamiento, en armamentismo y demás. Lamentablemente no están a la par. No hay absolutamente manera en la cual usted pueda salir contra ese ejército desarrollado con sus armas superiores, con números muy superiores, y no puede tener esperanza de ninguna victoria, de obtener ninguna victoria. Ustedes solamente son 600 hombres que vienen con palos, con piedras, y están enfrentando un ejército que no puede siquiera ser contado, porque son como las arenas del mar. Y estos además tienen espadas y tienen lanzas y tienen escudos. Ahora, lo que introduce el capítulo 14, el cual es uno de mis capítulos favoritos de la Biblia, lo podemos leer juntos, si usted me acompaña. Dice así: aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos, que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabá, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Aitob, hermano de Icabod, hijo de Fines, estaban allí, estimado oyente, junto con Saúl. Así queda el nombre de estos hombres para que veamos el trasfondo. Usted seguramente no los va a recordar de todos modos, pero déjeme contarle la historia. Jonatán, el hijo de Saúl, se levantó temprano una mañana. Él pensó: hay todo un ejército de filisteos por allí. Quizá Dios quiere darle a Israel la victoria sobre ese ejército de los filisteos el día de hoy. Ahora, si el Señor quiere dar la victoria a Israel sobre estos filisteos, Él no necesita un ejército. Él le puede dar la victoria a un hombre, así como a 600, o a dos hombres, lo que Él quiera. No hace la diferencia para Dios. Si tenemos un gran ejército, o si tenemos unos pocos, si Dios quiere darnos la victoria, si quiere darle la victoria a Israel, es suficiente. Él estaba simplemente reposando allí, pensando esta clase de pensamientos, un tanto salvajes, diríamos. Después de todo, Dios es grande y la grandeza y el poder de Dios, Él no necesita todo un ejército. Él puede dar la victoria simplemente a dos hombres. Así que Jonatán se levantó con su escudero y dijo: he estado pensando acerca de algo realmente raro y salvaje. Quiero contártelo. He estado pensando que Dios quiere dar la victoria a Israel hoy sobre los filisteos. Él no necesita un ejército. Él puede dar la victoria simplemente a un par de hombres. ¿Por qué no vamos por allí y vemos si Dios quiere dar la victoria a Israel hoy? Hablemos acerca de la osadía en la fe. Y de eso es lo que quiero hablar. Y yo amo personajes como estos, porque tienen esa osadía en la fe que es realmente maravillosa. Así que él y el escudero se vistieron tranquilamente, se deslizaron hacia el campo de los filisteos mientras estaban todos durmiendo. Jonatán, en el camino hacia los filisteos, dijo: ahora queremos asegurarnos que Dios está en esta cosa. Así que cuando lleguemos cerca de la guarnición de los filisteos, cuando los centuriones nos divisen, si ellos dicen: oigan, compañeros, vengan, les mostraremos una cosa o dos, entonces sabremos que Dios quiere dar la victoria a Israel e iremos sobre ellos. Pero si ellos dicen: esperen, amigos, iremos y les mostraremos una o dos cosas, entonces sabremos que Dios no quiere dar la victoria a Israel y saldremos de aquí tan rápido como podamos. Así que al acercarse a la guarnición de los filisteos, los centuriones divisaron estos dos hombres venir y dijeron: vienen esos tontos venir aquí al campamento. ¡Hey! Ustedes vengan aquí, les mostraremos una o dos cosas. Jonatán dijo: todo bien, hombre, vamos. Comenzaron trepando con sus manos y pies, realmente corriendo a toda prisa esa montaña para entrar al campo de los filisteos. Hombre, saltaron justo en medio de la guarnición. Jonatán comenzó a golpear a estos sujetos y su escudero iba rápido. Cerca de medio acre de tierra terminaron con 20 filisteos y el resto de los hombres comenzaron a levantarse y estaban todos desconcertados. Ellos comenzaron a moverse, comenzaron a correr y a huir, y sobre el otro lado del valle estaba el viejo Saúl finalmente, y se despierta. Se frotó sus ojos y miró por allí. Vio a los filisteos corriendo, vio la batalla desarrollarse, él vio dos hombres en el medio simplemente acabando con ellos. Él dijo: a ver, venga, vamos a contar rápido, ¿quién falta? Contaron y dijeron: es Jonatán y su escudero. Saúl a esta altura hace una declaración que es realmente tonta. Saúl dijo: que sea maldito el hombre que coma cualquier cosa hoy antes que Saúl haya vengado a todos sus enemigos. Ahora el hombre que fue tan humilde al comenzar, está empezando a manifestar orgullo real. Saúl, de todos sus enemigos, Dios maldiga a cualquier hombre que coma algo hoy antes de que Saúl haya vengado a sus enemigos. Es una maldición, es un voto realmente tontos. Así que los hombres con Saúl comenzaron a perseguir a los filisteos. Todo el día los filisteos estaban desarreglados, por supuesto no estaban preparados y estaban en retirada. Mientras subían por los bosques, allí había un panal que estaba goteando miel a la tierra, y Jonatán corriendo tomó su lanza y puso fin al hambre que tenía. Comenzó a comer la miel y revivió, fue refrescado. De hecho, él había estado cansado de cazar filisteos todo el día, estaba físicamente exhausto, y la miel es una fuente rápida de energía. Él con eso se refrescó, recobró fuerzas y siguió persiguiendo a los filisteos. Y Dios le dio una gran victoria a Israel ese día sobre los filisteos. Pero me gusta la filosofía de Jonatán. Me gusta el atrevimiento, la osadía de fe. ¿Quién sabe lo que Dios quiere hacer hoy? Si Dios quiere hacer algo, Él no necesita un ejército completo. Él puede hacerlo con uno solo. Lo puede hacer así como con mil. Veamos lo que Dios quiere hacer. Aventurémonos y averigüemos lo que Dios quiere hacer. Oh, yo amo esa clase de días en los que usted se aventura para ver qué es lo que Dios quisiera hacer. Ahora, cuando las tropas se congregaron y analizaron la victoria, Saúl dijo, persigámoslos esta noche. Los tenemos huyendo. Vamos tras ellos esta noche y exterminémoslos completamente. Así que llamaron a los sacerdotes allí y dijeron, consultad al Señor, ¿los debemos perseguir? No hubo respuesta de Dios. Así que Saúl dijo, muy bien, ¿quién fue el que comió? Pensando que alguien habría quebrantado el voto porque Dios no estaba contestando a los sacerdotes. Ninguno de los hombres dijo nada. Él entonces dijo, si aún fuese mi hijo Jonatán, seguramente será muerto. Así que él dijo, ustedes párense allí, Jonatán y yo nos quedaremos aquí, y Dios nos dará una perfecta echada de suertes. Echaron suertes, y cayó la suerte sobre Jonatán y Saúl. Así que ellos echaron suertes nuevamente, y la suerte cayó sobre Jonatán. Saúl le dijo, ¿qué has hecho? Él dijo, bueno, papá, no sabía realmente que habías hecho esa maldición. Yo estaba corriendo por los bosques y vi un panal de miel goteando, tenía hambre, estaba devastado. Así que tomé y comí un poco de la miel. Y él dijo, mi alma fue revivida. Añadió, padre, no fue muy inteligente de tu parte no decirles a estos hombres que comieran. Si hubieses dejado que coman de los despojos hoy, tendrían fuerza suficiente, hubiésemos continuado, perseguido y exterminado a todos los filisteos. No fue muy astuto, papá, la cosa que dijiste. Saúl dijo, mátenlo. A esta altura los hombres dieron un paso atrás y dijeron, no, ni modo, porque ha actuado con Dios, porque peleó con Dios hoy. Ningún hombre le tocará, ningún hombre pondrá su mano sobre él. Me gusta esta declaración. Porque ha actuado con Dios hoy. Así que el pueblo rescató a Jonatán y no fue muerto por su padre. Vemos así, ahora que hay un poco de locura ya comenzando a entrar en este hombre que comenzó con tanta humildad. Saúl comenzó humildemente, pero ya empezamos a ver rasgos de locura. Comenzó de tan buena manera, comenzó con mucho potencial, muchas posibilidades, pero el orgullo entró en él, y vemos el orgullo ahora desarrollándose. Este hombre nuevamente, que tenía tan maravilloso potencial, gradualmente deteriorando delante de nuestros propios ojos, lo vemos cuando comienza a exaltarse a sí mismo, y comienza de esa manera a alejarse de Dios.